Y Sofía, tenemos que seguir adelante
sí,
ahora.
Gracias. Vamos con otra, con otro tema, de otros alzados. Vamos a hablar de otros alzados más modernos.
Agonane, el círculo ecofeminista Montaña de Tindaya.
Tejedoras subversivas.
Y la plataforma ciudadana Salvar el Cotillo, desde la montaña sagrada de Tindaya en Fuerteventura.
Queremos convocar a quienes aman y defienden nuestro patrimonio natural para acudir a la manifestación para salvar el barranco de Arguineguín y para salvar Canarias, que tendrá lugar el próximo 22 de octubre desde las 11 en la Plaza San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria.
Compañeras y compañeros, nos vemos el sábado a las 11. Como decía César Manrique, a los políticos es el momento de parar y al pueblo canario es el momento de movilizarnos.
Seguimos aquí en la radio, despedíamos a Pedro Carreño, que nos ha acercado su participación en este libro que se presenta el próximo jueves en la Sala Josefina Pla del Palacio de Formación y Congreso, y Sofía nos ha compartido esa pequeña grabación, Sofía, donde vemos a la gente ahí todavía, bueno, pues con ganas, ¿no?
Sí,
escuchamos,
bueno,
más que ver, escuchamos.
El próximo 22, el sábado, hay una gran manifestación, no solamente por Chira-Soria, sino por otros, lo que está pasando un poco en toda Canarias, ¿no? Sabemos el puertito de Adeje, bueno, de Fuerteventura, que te voy a decir, y entonces, bueno, pues en cierta forma mucha gente, yo voy a estar desde luego, nos vamos para la manifestación el próximo sábado a alzarnos, porque no solamente es que nos hayan comido la costa, como nos decía el profesor de ornitología el otro día, sino que es que la colonización es brutal, porque ahora toca las energías, el sol, el viento y el mar, las olas. Entonces, por multinacionales. O sea, que hay que alzarse como hicieron esos aborígenes. No sé si tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Hernández, que es profesor de turismo y que, por cierto, nos habla desde la Isla de Lobos con sus alumnos. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Marusa.
Buenos días, Pedro. Un placer escucharte nuevamente y además tan cerquita, ¿no? En Lobos. Y
sí, casi les escucho sin necesidad,
sí, sin necesidad.
De tu artilugio.
Sí, oye,
sí,
Pedro.
Es cierto, estoy ahora en la Isla de Lobo, porque bueno, es una de las salidas, digamos, estratégicas que hacemos con los alumnos de análisis y planificación turística del territorio, porque esto es un parque natural, es un espacio natural protegido, y bueno, pues venimos dentro de esa asignatura a analizar el uso que se hace este espacio, los valores que tiene y las dificultades de cara al futuro, ¿no? Y luego, pues, los cumplimientos o no de los instrumentos de ordenación de este territorio, que es el Plan Rector de Uso y Gestión, y los recursos en el sentido de si hay recursos materiales, si hay recursos humanos y recursos financieros, ¿no? Y sobre todo evitar, porque más del 90% de este espacio natural protegido es una zona de exclusión, y por eso tiene los límites de capacidad de carga establecidos en el Plan Rector desde hace ya muchos años, y bueno, que pues el futuro de la presión turística de todos los territorios, y este, dentro del hinterland, que es el norte de Fuerteventura, el sur de Lanzarote, pues está en una situación similar de presión turística como la isla La Graciosa o La Gomera, un poco menos porque es mayor, pero son islas que son siempre adyacentes a desarrollos turísticos masivos, ¿no? La Gomera es adyacente a un desarrollo turístico masivo del sur de Tenerife, Lobos es al norte de Fuerteventura y al sur de Lanzarote, y la isla de la Graciosa pues forma parte, digamos, también de la demanda turística, de la visita de un día, luego bares, cafeterías, restaurantes, y todo eso forma parte del metabolismo de las sociedades turistizadas, pues que desde el punto de vista de la academia necesitamos analizarlo y pensar bien cuáles serían las opciones de futuro que tendrían este tipo de territorios, ¿no?
Pedro, perdóname, tengo interés en conocer en una frase cuál es tu visión, ya que lo ves desde una perspectiva quizás más objetiva que nosotros, por aquello del amor, ¿no? Y el cariño que le tenemos a la tierra. En una frase, ¿cuál es tu visión de Lobo?
Pues a mí me parece que es un territorio extraordinario, que merece la pena hacer un esfuerzo para conservarlo y para evitar que se deteriore. Y si hay que tomar medidas de acceso a la isla, pues se toman medidas, y que la visita no se prohíba, pero que la visita esté condicionada a los valores que hay que proteger y conservar. Y luego la otra cuestión que diría en relación...
¿Pero hay desmadre o no hay desmadre? O sea, ¿estás viendo entrar y salir water taxis?
No, hoy no, estamos ya a mediados de octubre y ya baja la presión. La presión está aquí ubicada en los meses de julio, agosto y septiembre. Pero sí que luego hay presión en lo que es el fondeadero. Hay bastantes yates ahí, y luego una cosa que hasta los propios estudiantes señalan. Aquí hay una cuestión que es que tú emocionalmente sientes lo que no sientes en los lugares motorizados, ¿no? Que era una de las experiencias que veníamos a disfrutar. Que se siente en un lugar de la naturaleza que solo se puede caminar y que no... Sino el sonido de las pisadas, el sonido de la naturaleza, ¿no? El sonido de los animales o la percepción que uno tiene. Y bueno, pues algunos de esas embarcaciones que están ahí, ahora no, pero hace un rato estaban con una música a tope, como si estuviera en una discoteca, una Stenauer de eso, ¿no? Y eso no es tolerable, eso hay que establecer mecanismos, que cuando se viene a un sitio como esto es porque vas a disfrutar de otra cosa, ¿no? Y quien no tenga, digamos, la cualidad para disfrutar esas cosas, pues no debe de venir aquí. Y luego hay otra cuestión, que esta presión turística alguien tiene que pagarla. No puede ser que la sociedad local, a través de la administración pública, se pague. Eso ya en todos sitios del mundo, los espacios turistizados, los visitantes, tienen que pagar por acceder a ese lugar, porque esto hace falta recursos económicos, recursos humanos y recursos materiales para conservar, por la presión de la conservación, ¿no? Y que la presión no esté más allá de lo que es tolerable con la conservación. Este sitio es, desde el punto de vista de naturaleza y humanamente, tenemos que hacer un esfuerzo, la administración pública, los ciudadanos, para que no se deteriore. Es decir, que la presencia humana no deteriore ni un centímetro de este territorio. Eso es lo que tenemos que hacer, un esfuerzo. Sería intolerable que las generaciones futuras no pudieran disfrutar de este territorio como lo estamos disfrutando nosotros ahora.
Oye, Pedro, ¿por qué nos cuesta tanto a los canarios aplicar la tasa? Por ejemplo, tú vas a Barcelona y en el hotel, al hospedarte en el hotel, ya tienes que pagar una tasa. Vas, a Roma, y por quedarte en Roma una noche tienes que pagar una tasa. Vas a Lisboa y lo mismo. ¿Por qué aquí en Canarias somos, como somos?
Por dos cuestiones importantes. Porque los sectores empresariales son extremadamente voraces. Por eso han hecho las cosas que han hecho en los bordes costeros de las islas, y porque luego no hay unos responsables políticos que tengan entidad suficiente para saber que la joya del planeta, que son las Islas Canarias, por la posición en la que estamos y por no cómo nos ha recreado la naturaleza aquí, esto no se puede deteriorar. Y entonces hay que establecer que aquellos ciudadanos y ciudadanas del mundo que viajan porque quieren conocerlo, pues tienen que establecer una compensación para que exista dinero suficiente y no lo paguemos la situación de Canarias. En Canarias hay una situación de mucho empobrecimiento, y hay una situación de esclavitud en los trabajadores, y eso hay que pagarlo, y eso tiene que ser que los visitantes turísticos paguen para conservar lo que hay y no se deteriore. Claro que hay que establecer un mecanismo de compensación, pero si que se está tardando una tasa turística, ¿por qué no se hace? Pues no se hace por la presión, porque no hay autoridad política suficiente, y la presión empresarial, y sobre todo de algunos sectores de los medios de comunicación al servicio de esa presión empresarial, que tienen esa actitud voraz. No maten la gallina de los huevos de oro. Vamos a conservarla, vamos a restaurar aquellos lugares que se deterioran. Eso hay que hacerlo así. Para eso tiene que haber, digamos, autoridad. Y luego hay que generar un discurso, un relato desde el aparato académico. Y eso no se ha hecho. La academia, desgraciadamente, en los últimos 30 años le ha estado riendo la gracia a esos sectores empresariales voraces. No están al servicio de lo que deberían de estar, que es al servicio de la sociedad en la que se está. ¿De que puede haber una cátedra de turismo y azotel en la Universidad de La Laguna? que tal y como han hecho.
Mira, lo que hay que... Pedro, perdón. Es que acabamos de entrevistar a los autores de un libro sobre la conquista, y lo que hay que hacer es hablar de alzados, porque tenemos una manifestación el 22 de noviembre, sí, el sábado.
Sí, sí. Y 22 de octubre, sí.
Perdón, sí. De octubre. Y la cuestión es... Que hay que alzarse, porque es que esto es una invasión por todas partes, no solamente turística, sino también de las multinacionales energéticas. Entonces,
yo creo, sí, yo te entiendo. Yo creo que de manera sencilla, Sofía, si me permites, los ciudadanos y las ciudadanas de Canarias estamos en condiciones el próximo sábado cerrar un ciclo de la historia de Canarias que nunca tenía que haberse dado, un ciclo que ha estado caracterizado por la hiperturistización, es decir, los bordes costeros han estado al servicio de esas multinacionales del turismo, y ese ciclo no puede cerrarse de esta manera, sino que se cierra con los ciudadanos y las ciudadanas en la calle. Yo creo que estamos en unas condiciones excepcionales de el sábado mandarle un mensaje claro y rotundo, como ya se le mandó. La sociedad canaria respondió en el pasado, cuando las torres de Villaflor y cuando el petróleo. Se le mandó un mensaje a los responsables políticos de que esto así no. Esto así no. Entonces, ayer, que tengan ayer, claro ese mensaje. Sí. No, perdona, y luego, y el otro mensaje que tienen que mandarles es que la transición energética, así como la tienen diseñada al servicio de las multinacionales para que se quede con nuestros recursos, que no hay una zona del planeta que tenga recursos de viento y sol para ser soberano y para que no se los lleve nadie, no, tampoco. Y eso lo ha diseñado la universidad y lo ha diseñado el ITC. Están profundamente equivocados. Y ese es el mensaje: cerrar el ciclo histórico de poner nuestro territorio al servicio de las multinacionales. Ese es el mensaje que la sociedad canaria va a darle a la clase política y a los empresarios, que se han equivocado de territorio y se han equivocado de personas, que la sociedad canaria siempre ha respondido y va a responder de manera masiva el sábado. Y la otra cuestión importante es que todo esto viene porque en los últimos 3 años han habido alzados en La Tejita, alzados en la Cuna del Alma, y la plataforma Salvar Chirasoria ha ido poniendo sobre la mesa un argumentario de que esta manera de hacer el futuro de la transición energética en Canarias, no, que ni un metro cuadrado para destruirlo, ni un metro cuadrado más para que las multinacionales se sigan enriqueciendo. Lo que está pasando en Fuerteventura, ¿usted cree que hay derecho que desde el norte hasta el sur le vayan a entregar y le haya estado entregando este gobierno el llamado Pacto de las Flores a las multinacionales el viento y el sol de la isla para destrozar 20 millones de años de paisaje geológico increíble? A mí
perdona, Pedro,
pienso en eso.
Pedro, perdona, es que ayer en Lanzarote estaba el presidente del gobierno de Canarias, concejales de La Oliva y concejales del sur de Lanzarote, senadores, con la responsable de Red Eléctrica por el cableado marino.
Por la conexión de Lanzarote-Fuerteventura.
Bien pagada en la antigua ministra de Zapatero, que cobra 600.000 euros al año, que se los pagamos todos nosotros en la factura de la luz. Eso es una vergüenza pública en la época en la que estamos viviendo. La bien pagada de Beatriz Corredor ayer celebrando. Y la presidenta del Cabildo de Lanzarote diciendo que ahora había que poner el cable de Fuerteventura a Gran Canaria para sacrificar la isla de Fuerteventura para que sea la que le entreguen gratuitamente a las multinacionales el viento y el sol. Hay que tener muy poca vergüenza para ser capaz de hacer ese tipo de declaraciones. La academia, los académicos, con Ricardo Guerrero a la cabeza, dicen que en Canarias no hay que centralizar la energía, que hay que descentralizarla, que las renovables tienen que estar allí donde está el consumo y que tenemos suficiente superficie ya hipertransformada, hiperantropizada, como para seguir destrozando territorio. No hay derecho que estos señores, porque estaba allí su amigueta, Beatriz Corredor, esta señora, diga que ahora hay que poner un cable de Fuerteventura a Gran Canaria para destrozar la isla de Fuerteventura, para producir la energía de origen del viento. ¿Pero qué se han creído esta gente? La gente, los ciudadanos, tenemos que salir a la calle y demostrar que este modelo que ya tienen diseñado en los gabinetes al servicio de las multinacionales no va a pasar nunca más, que nuestro viento y nuestro sol va a ser para nosotros. Ya se les ha entregado los bordes costeros para que las multinacionales hoteleras se enriquezcan, y esto sí no va a seguir ni un minuto más. Es que no hay derecho a eso, escuchar esas declaraciones y que nadie le interpele a esta gente, ¿no? Y si ahora un cable para allá y luego el cable para La Gomera, Pero qué vergüenza es esta, el cable a La Gomera de 90 millones de euros, si con la mitad de esos dineros, con 45 millones, le regalan placas solares fotovoltaicas a todos los gomeros y gomeras para que sean autónomos, independientes y desvinculados de la red de las multinacionales. ¿Pero qué es lo que se han creído esta gente? Que vienen ahora a robarnos nuestros recursos naturales por la posición biogeográfica en la que estamos. Es que eso me altera un poco por la sinvergüenzada de ese tipo de declaraciones y que son capaces de ejecutarlas si los ciudadanos no salimos a la calle y les paramos los pies, pero que sepan que una nueva oleada de ciudadanos y de ciudadanas a través de acción directa, a través de resistencia pacífica y de masivamente en la calle no les va a permitir que lo que ya tienen diseñado al servicio de las multinacionales no lo van a ejecutar, que lo tengan claro.
Hombre, lo que es penoso es que no haya realmente, o sea, que un grupo como el socialista que entregue Canarias como lo está entregando, ¿no?, a las multinacionales en relación a seguir como siempre dependientes, porque quieras que no, Red Eléctrica es una multinacional y
pero es una multinacional donde el 80% es capital internacional, fondos internacionales sin rostro, es lo mismo que en Gran Canaria, la mejor cuenca hidrográfica de Canarias, que estos señores del PSOE, de Nueva Canaria y de Podemos, le quieren entregar ese barranco que tiene 5 espacios de Renatura, que tiene las 3, que es la mejor red hidrográfica de Canarias, que por eso tiene las 3 grandes presas allí, la de Chira, la de Soria y la de las Niñas, pero que se han creído estos señores, que van a poner en riesgo la vida de más de 2.500 personas que viven ahí, que van a poner en riesgo todos esos valores naturales, los valores histórico-culturales, que es increíble la cantidad y yacimientos arqueológicos, ya que viene todo esto para entregárselo a esta multinacional que tiene el 20% de capital del Estado español, pero el resto de fondos internacionales sin rostro. ¿Pero qué es lo que se han creído estos señores? ¿Y eso a cambio de qué? ¿Pero por qué eso? Y eso lo hacen estos señores del Pacto de Progreso, los señores de Podemos, de Nueva Canaria y del PSOE. ¿Pero a dónde hemos llegado con esta gente? Y además sin un debate. Es que no hay un debate, es que no hay una ley de cambio climático, es que no hay un plan estratégico de cómo debe de ser la transición a la renovable en Canarias, sino que son ocurrencias de unos cuantos, en unos cuantos gabinetes, y venga para adelante. Y no hay debate de ningún tipo. La Unión Europea lo está planteando, que la transición tiene que ser con los ciudadanos, que tiene que ser con ahorro, con eficiencia, con decrecimiento, que tiene que ser que primero cubramos de placas solares fotovoltaicas, que den ejemplo estos señores, no se pongan al servicio de las multinacionales, que den ejemplo, que cubran todos los techos institucionales, los educativos, los sanitarios, los culturales y los deportivos, de placas solares fotovoltaicas. Pero claro, lo que está en juego es el negocio de los 4.000 millones de euros que se llevan al año las multinacionales de la energía en Canarias, y entre ellas la señora esta, la bien pagada. Eso es lo que está en juego y es lo que no quieren descolgarse de ello. Ese es el tema. Entonces, pero bueno, ¿y cómo eso lo han diseñado ellos en su gabinete, en la universidad y en el ITC? No le vamos a parar los pies. Llevan 30 años diseñando este modelo. El modelo que se está visibilizando en Fuerteventura, ya en el norte, en el sur, en el centro, ya colocando, pues es un modelo donde van a colocar todos los parques eólicos y fotovoltaicos que la ciudadanía les permita. Si la ciudadanía nos movemos, estos señores no van a seguir haciendo nada. Y además estos señores van a tener que revertir bastantes de los parques que estos, de los grandes parques que han entregado, pero además estos señores van a tener que pagar por ello, porque lo más grave de todo esto es que los declaran de interés general para robarle el suelo a los propietarios históricos. Roban el suelo con una declaración de interés general y te expropian por dinero, te lo expropian a rústico, y ellos lo convierten en suelos industrializados, urbanos industrializados, porque claro, donde está todo eso, es donde está todo eso, atentando contra los paisajes, la biodiversidad, los ecosistemas y las especies que hay ahí. ¿Pero dónde vamos a llegar con esto? Por eso es increíble y es necesario que quien único decide son los ciudadanos en la calle. Si salimos masivamente a la calle, cerramos el ciclo del pasado y abrimos un nuevo ciclo donde cualquier cosa que se haga en Canarias, que se haga en cualquier localidad, sea previamente con el consenso, con el debate y con la discusión de los ciudadanos y con la mejor información científica que tengamos al alcance de la mano. ¿Pero esto qué va a ser? Es que hay que estar ya cabreados. Ya no podemos tolerarle a esta gente de qué están investidos ellos, cuando que eso no ha habido debate, no tienen marco de ningún tipo para estar ellos decidiendo a cuenta de qué. Por eso te digo que no, estamos en un momento decisivo y el sábado es un momento para expresarnos todos, además cabreados, vamos a festejar lo que es cerrar un ciclo histórico y abrir otro ciclo, pero tenemos que salir cabreados, pero también para festejarlo, que lo sepan.
La verdad es que te damos las gracias, Pedro, pero te van a reñir los alumnos y hazles caso ya. Así que
no, ya están comiendo, ¿no? Está todo muy bien, está todo organizado.
Bueno, pues muchas gracias. Te veremos el sábado.
Venga, un abrazo, gracias, chao, adiós.
En fin, Pedro aprovechó bien el tiempo en la radio para contar su visión y lo enfadado que está ante una situación que parece que no revierte, ¿no? Sofía, a mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, con el tema de la línea de alta tensión en Fuerteventura, el tramo de la zona centro, que se pierdan los juzgados, pero que después el gobierno declare de interés general.
Bueno, eso lamentable, es, ¿no? Las lágrimas, y sobre todo ver esta isla, pues eso, como si fuera un pescado de estos secos.
Sí, una jarea.
Una jarea abierta. Mira que hemos utilizado esa expresión, ¿no? Y las torres de alta tensión cubriendo toda la isla. O sea, es una jarea y lo único que se ven son torres. Estábamos siempre quejándonos de que no queríamos ver torres en el mar, pero ahora las vemos en la tierra. Yo creo que es una confusión absoluta, porque este mundo tiene que cambiar y no tiene... O sea, el petróleo se va a fripuñetas, eso está claro. Habría que haber hecho una planificación buena de energías renovables, no se ha hecho, y estamos viendo pues un disparate, realmente es un disparate, ¿no?
Yo pienso que hay que ver cómo se cambian las ideas cuando se llega al gobierno, ¿no? Es una cosa que... En fin.
Lo que pasa es que la herencia va a ser terrible. Lo que va a quedar en Canarias, lo estamos viendo, como yo me duele muchísimo, porque vengo de otros lugares donde el turismo han destruido los espacios, y es que están entrando a saco en Fuerteventura también, y ves Corralejo, que es una auténtica basura, por así decirlo, y bueno, tenemos a una invitada que nos falta, que se llama Sayo y está en el puertito de la Cruz. Sayo, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, estoy aquí en la zona del Rosario, en Tenerife. Ajá, pero no importa, ubicada en Tenerife, sí. Buenos días, muchas gracias por vuestra labor.
Sabemos que estarás también el sábado manifestándote. En este caso, en Tenerife estáis viviendo también un acoso terrible, y bueno, viendo un poco toda la historia de cómo se quieren argumentar de que es necesario una urbanización más en ese sur de Tenerife. ¿Cómo lo estás viviendo tú?
Bueno, pues intensamente, ¿no? Y no es que sea solo una urbanización más, sino ya es como la gota que colma el vaso, ¿no? De todos estos años, estas décadas, pues sosteniendo y aguantando como Canarias, el ver cómo destruían la tierra, ¿no? El legado de nuestros ancestros. Y preparadas para la manifestación, que bueno, que se ha replicado también aquí en Tenerife, con un movimiento... simplemente de ciudadanas y ciudadanos libres, con esa necesidad de poner voz en la calle, y bueno, y sobre todo porque también somos muchos madres y padres de familia, y con esa preocupación del legado que vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no?
La verdad es que es terrible estar viendo. Estos días estaban sacando unas imágenes diciendo, miren, esto es lo que hay, que vamos a librar a la sociedad, ¿no? Y se veían coches en mal estado, edificios en ruinas y tal, y resulta que se ha descubierto que eso es más para arriba, que además tendría que el ayuntamiento actuar y donde hay basura recogerla, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, porque ahí lo que se usa es la manipulación de la pobreza, ¿no? Y la imagen de la pobreza, que es en contra de la imagen de la posibilidad de la importación de un turismo, ¿no? Que haya un paisaje pues adecuado, ¿no? Y limpio y saludable, pero realmente es que esto se mezclan con otras problemáticas en Canarias, como es lo social, pues la vivienda, como es el cuidado y la limpieza, donde están invirtiendo los dineros que pagamos los ciudadanos. porque también hay falta de puestos de trabajo y lo que vemos es que no, el dinero en realidad no se está usando para nuestros beneficios, ¿no? Para el beneficio del pueblo. Y claro, ahí usan pues ese tipo de imágenes pues para confundir a la población, porque la gente de a pie, si no está en movimientos activistas, pues no se entera y se cree pues el panorama que cuentan en televisión, y como los medios están comprados, pues es como el pez que se muerde la cola, ¿no?
Es muy triste realmente. Cuéntanos, ¿estarás ya has hecho tu pancarta?
Bueno, yo al fin y al cabo como ciudadana lo que hice fue con esta inquietud de unificar colectivos, porque veían que había muchas luchas separadas, porque ya no solo es el puertito, es toda Canarias y ya no solo es urbanismo, son muchas cosas más. Incluso yo también abogo mucho por cambiar o restaurar o modificar la educación, porque vemos que los jóvenes y los niños, pues al no tener esta información, pues tanto de entender cómo funciona una ley o cómo nos podemos informar como ciudadanos de todos estos macroproyectos que puedan tener si no nos enviamos a última hora. O sea, yo creo que ahí una de las cosas importantes es entrar en lo educativo para que las niñas y niños conozcan la historia de Canarias y conozcan sus derechos, ¿no?, como pueblo, y se puedan manifestar activamente y como que puedan participar activamente en un futuro cuando sean adultos, ¿no? Entonces, para mí creo que esto es muy importante. Y desde aquí, desde esta necesidad, pues nació la posibilidad de unificar a colectivos activistas para poder replicar la manifestación del 22 por Chira-Soria, también en Tenerife, pues por Canarias en general, y unificarnos como pueblo, hermandados, ¿no? Uh-huh. Y esto fue un lanzamiento ciudadano, una voz, que se fueron uniendo muchas voces, muchos colectivos chiquititos, y bueno, sentimos que va a ser una manifestación histórica en Canarias. La pancarta está hecha, vamos a hacer cabeza de pancarta, pues sobre todo una visibilización de mujeres, porque aquí en Tenerife y en Gran Canaria, en todas las islas, se llevan unos círculos de mujeres hace más de 15 años, y bueno, ha sido un círculo de mujeres para un trabajo personal, pero ya sentimos la necesidad de que sea colectivo, que hemos conectado con la tierra, hemos intentado proteger la tierra con limpiezas, con concienciación a los jóvenes, con concienciación a las mujeres y los niños, y este es el momento de sacar esa voz a la calle. Entonces la pancarta está hecha y seremos un poco la figura de las mujeres las que vamos a estar en cabeza aquí en Tenerife.
Pues, Sayón, muchísimas gracias por tu tiempo y el sábado nos conoceremos. Un saludo muy fuerte.
Eso espero. Sí. Va a ser una celebración porque yo siento que, bueno, que el enfado impulsa, es una energía que impulsa a modificar las cosas, pero que yo invito que no sea desde la frustración, sino desde la toma del poder, ¿no? La toma del poder de nuestro derecho como pueblo, y yo creo que desde ahí pues se puede pues solicitar tagorores. Es decir, yo siento que es importante hacer tagoror con los propios políticos y con los colectivos de diálogo y de participación, porque si no abren esta posibilidad al pueblo es imposible cambiar las cosas.
Pues gracias, Sayo.
Un abrazo. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Sayo. Y a la voz de Sayo hoy hemos sumado la de Pedro Martí, la de Pedro Hernández, la de Pedro Carreño y la de José Juan Hernández. Y nos quedamos con una voz también maravillosa que escuchamos de vez en cuando aquí en la radio, a través de su testimonio o bien en la música, ¿no, Sofía?
Sí, nos vamos con una de mis preferidas para el programa del Javier Malpey, que la hemos escuchado muchas veces en este programa, la polca del escarnio. De Tini Martín, del grupo Folclore de las Dunas de Corralejo. ¿Por qué? Porque explica lo que iba a pasar con el turismo. Veremos lo que va a pasar con la energía. Por desgracia, nada bueno.
En fin, aquí lo dejamos. Gracias, Sofía. Hasta la próxima semana.
Nos vamos con la canción.
Con Tini Martínez y esta polca del escarnio de la agrupación folclórica Dunas de Corralejo.
Juan vendió las cuatro gavias que de su padre heredó y se fue a ser viturita, que era buena profesión.
Y se fue a ser viturita, que era buena profesión. Promoción 2022-2023 de la formación presencial de PNL en Fuerteventura. Programación neurolingüística, impartida por Rosa Guerrero, didacta de la Asociación Española de PNL. La PNL es una disciplina que estudia cómo el lenguaje influye en nuestra conducta y en nuestra mente. Un fin de semana al mes, hasta completar los 7 módulos de la formación, para aprender las claves de la comunicación eficaz, el aprendizaje, el autoconocimiento y el cambio. Una oportunidad para tu desarrollo personal y profesional, ya que recibirás una titulación reconocida por la Asociación Española de PNL. Inicio el fin de semana 19 y 20 de noviembre. Más información en www.posicioncero.es o en el teléfono 652 346 903.